Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
Marta de Baile en W. Donde estés, estamos contigo. Con más y mejores contenidos. Especialistas que saben y que te hacen pensar. 3 horas al aire. 3 horas prendidas y mucho que aprender.
Life finds a way.
La vida siempre encuentra la manera. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. Oigan, hoy es el Día Mundial Internacional del Perro.
Ay, los amamos.
O sea, esta fecha se estableció en 2004 por la Organización Mundial de Protección Animal, ahora conocida como World Animal Protection, justamente para resaltar la importancia de los perros como compañeros leales y fomentar su bienestar en todo el mundo.
Exacto.
No voy a dar las estadísticas porque se van a querer aventar por la ventana de la perra tristeza. Pero ¿saben ustedes que México es número uno en maltrato animal?
Vergonzoso.
Les quiero poner el audio.
No, ¿qué?
No, un audio que grabé yo.
Ah, ok, sí.
De la historia de Octavia.
Ay, ¿qué tal Octavia?
¿Conocen a mi perra Octavia? Váyanse a
Instagram.
Váyanse a mi Instagram y vean el último post que puse. Estaba paseando Octavia y dije, ay, voy a contar la historia ahora para el Día del Perro. Lo pongo así, directo del... Ah, traigo música. Les voy a contar la historia de Octavia, que es una historia preciosa. Que aparte tienen que ver todos ustedes, porque todos ustedes me acompañaron al rescate. Ahí va. Miren, ella es Octavia y les voy a contar su historia. Hace un par de años iba saliendo yo de W Radio con mi hija. Me dice, ma, acabo de ver una perra amarrada con una cadena en ese lote baldío. Nos dimos vuelta y no inmediatamente me paro. Y veo a Octavia amarrada con una cadena en un poste, en una plancha de concreto, bajo el rayo del sol. Sin agua, a la vista, y quién sabe qué le daban de comer. Me puse a negociar con el guardia, tuve que acabar hablando con el jefe de la compañía de seguridad que la tenían en ese estado. Pasé de tratar de convencerlos que me la dieran a básicamente, híjole, ponerme muy dura y hacerlos conscientes que tener un perro en ese estado era maltrato y abuso animal. Por fin me la dieron después de hora y media y un drama. Me la llevé al veterinario, pensábamos en darle en adopción, pero después de conocerla y de enamorarnos de ella, decidimos quedárnoslas. Hoy Octavia es una perra feliz, consentidísima, adorada, amada y que va a tener una vida increíble. Este es un final feliz para una de las razas más temidas, que son los pit bulls. Nunca en todos los 25 perros que he tenido he conocido una perra tan dulce y tan amorosa como ella. Es un ejemplo de la diferencia que uno puede hacer con los animales en este país. Entonces, si ustedes dicen amar a los perros, acuérdense que el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace. Así es que la próxima vez que ustedes vean un perro que los necesita, dense vuelta en un y hagan lo correcto. Y si pueden, adopten. Ya quiero llorar con la historia de Octavia. Tienen que ir a ver el video, porque aparte la venía paseando el domingo, y agarramos como videitos que tengo de mi casa y de Octavia y la evolución, y vean cómo estaba Octavia al principio y cómo está Octavia hoy. Y como lo dije en el video, la próxima vez que vean un perro que los necesite, porque los perros no tienen voz, porque los perros dependen de nosotros, dense vuelta en U y hagan lo correcto, porque le pueden cambiar la vida a un perro. Ernesto Ávila, que es mi cómplice, mi amigo, mi apoyo, y quien siempre me contesta el teléfono y el WhatsApp cuando estoy preocupada por uno de mis perros, está el día de hoy aquí. Tiene un hospital espectacular, la Clínica Veterinaria del Bosque. Tiene un podcast increíble para todos los que les encanta aprender sobre cómo cuidar mejor a sus animales. Se llama Mascotas SOS, que es una producción nuestra. Y hoy, 21 de julio, el Día Mundial del Perro, es una alegría darte la bienvenida, querido. Tantas historias que tenemos tú y yo juntos.
Uf, muchísimas. Y yo quiero iniciar con esto. El perro es parte de nuestra vida, pero para ellos Nosotros somos su vida entera.
No, ya, voy a llorar. Voy a llorar.
Esto en verdad es muy importante porque ahorita vamos a desarrollar algunos de los temas y vamos a hablar sobre las 5 libertades que propone la Organización Mundial de la Salud Animal, que se hizo en el Comité Bramble, que de ahí nos vamos a basar para ver si este amor que les damos realmente es amor o los estamos perjudicando. Pero no serán opiniones personales. Estas opiniones que vamos hoy a platicar aquí van a ser opiniones basadas en estas 5 libertades de la OMSA.
A ver. Oye, y nada más les quiero decir una cosa. Obviamente tenemos alegrías.
Sí, claro.
Generosamente.
Siempre nuestro querido Ernesto
Ávila nos va a regalar un paquete de revacunación, desparasitación en la Clínica Veterinaria del Bosque, alimento y un kit con un juguete marca Kong para los 3 primeros lugares. Mándenme la foto más increíble que tengan de su perro ahorita por Twitter.
Estamos viendo. Y a Robin.
Es Veteri del Bosque. Y ponen gatito día del perro.
Exacto.
¿Ok? Veteri del Bosque, me arroban a mí y ponen gatito día del perro y mándenme la foto más cool del perro. Y yo también voy a hablar con mis amigos de Purina,
¿sí?,
con quien llevamos trabajando mucho tiempo, para que nos regalen un año de alimento para cada uno de los 3 primeros
Se van
lugares.
A poner chulísimos, por supuesto que
chulísimos,
sí.
Sí. Chulísimos.
Seguro, además, quiero decirte, Lulú Muñoz no nada más es la VP de Nestlé Purina. Ella es perrera, ama a su perra como no tienes una idea. Entonces, seguramente se va a poner guapa.
Ay, qué precioso. Oye, ¿cuáles son las 5 libertades de los perros?
Mira, ahí te van. La número 1, libres de hambre, sed y desnutrición. Entonces, esa es la primera libertad. Tienen que tener siempre acceso a agua potable y a dietas adecuadas, balanceadas. Y aquí, importante, Proplan. ¿Sale? Proplan, que nos ha estado apoyando.
Sí.
Tienen una investigación impresionante con el tema de nutrición animal. Entonces, nutrición completa y balanceada. Segunda libertad.
Oye, y paréntesis, es que tienen que ir a ver el video de Octavia y déjenle amor a Octavia ahí. Pero cuando vi a Octavia, que yo creo que la estaban usando para reproducirse,
estaba bien, bien.
Van a ver
bien
una parte del video, no saben lo flaca que estaba.
Flaquísima.
Se le veían las costillas. A los perros se les deben de sentir, pero no ver las costillas, ¿verdad, Ernesto?
Es correcto. Hay algo que nosotros conocemos como condición corporal. Entonces, también aquí vamos a hablar del exceso de alimento, de estos alimentos que les damos y, en exceso, y viene la obesidad y los problemas. Pero eso lo vamos a desarrollar de acuerdo al programa que tenemos. Segunda libertad, libres de incomodidad. Es súper importante que tengamos un lugar adecuado, que estén protegidos, que los perros vivan como perros dentro de casa con sus familias. Ellos disfrutan estar en casa con sus familias. No se vale tener al perro en la azotea. Exacto. No se vale tener al perro en el patio.
Sí.
Esto en verdad, incluso hoy ya está penado, pero es una de las libertades que tienen que tener los perros.
Y voy a abrir un paréntesis. ¿Qué dijiste que era la libertad? Libres de incomodidad.
Ajá.
Miren, resulta ser, algo que también hemos hablado mucho en el programa, Ernesto, tú y yo, que Octavia le tiene pavor a los rayos. Yo no sé, Ernesto, si eso viene porque la tenían amarrada a la intemperie, no sé de dónde venga, pero entonces dijimos, yo no quiero que esté incómoda mi perra. Bueno, si vieran el circo este verano en mi casa, se pone música en YouTube para perros, relajante, libre de comerciales. Eso es lo primero que hace mi gente. Segundo, le compré un chaleco que la abraza y tiene un gorrito que le tapa las orejas. Tercero, dije, ¿cómo le construyo? Porque vimos que se metía abajo de la mesa del comedor. Dije, esta perra está buscando una madriguera, Ernesto. Entonces dije, ¿cómo le construyo una casita?
Sí, una
ya sabes, casi soundproof.
Sí.
Bueno, entonces me dice una persona en mi casa, no, ¿sabe qué? Vamos a subir su
cama.
su transportadora, que es bastante grande. Entonces subimos la transportadora, le pusimos un foam para que fuera como colchón, luego le pusimos sus colchitas, le pusimos una colcha encima como para mitigar el sonido, tiene la puertita abierta y esa casita está adentro de mi antecomedor. Del lado izquierdo está mi computadora con YouTube y música, es más, pon música relajante para perros en YouTube. Y entonces, a partir de las 4:30, 5 de la tarde, que empieza a tronar, se pone la música, se le pone el chaleco a Octavia. En el video van a ver el chaleco con su gorrito. Y ella, esto suena en mi casa 4 horas consecutivas toda la tarde.
Tu nieta.
¿Y sabes qué, Ernesto? Aparte de lo que tú le mandaste, una pastilla, no me acuerdo qué le mandaste.
Bueno, hay varias cosas. Comentar, esta camiseta a la que se refiere Marta, uh-huh, es el Thunder Shirt. Uh-huh. Este Thunder Shirt es precisamente una camiseta que se comenzó a utilizar, Marta, en niños con autismo, uh-huh, que sufrían precisamente por este tema fóbico a los ruidos, a las tormentas, a los cohetes. Entonces, hay una sensación de sentirse abrazado. Entonces, sí, ese Thunder Shirt. El tema de lo que le mandé precisamente son unos probióticos que los hace nada más ni nada menos tu patrocinador Proplan. Ajá. Y que son Calming Care, que son precisamente para tranquilizarlos.
Sí.
Entonces también funciona. En el tema de la música, sí, ajá, sí funciona tener música relajante para perros.
Yo no sé si funciona, Ernesto, pero yo se la pongo igual.
Pero, la cuestión aquí es cuando viene la crianza, o sea, esto el tema de fobias y miedos, que me voy a la libertad número 5. ¿Vale?
Okay.
Ahí la libertad número 5 es libres de temor y de angustia. Entonces, ahí vamos a platicar un poquito sobre el tema de ansiedad por separación, de fobias a las tormentas, de fobias a los ruidos, etcétera. Y te voy a comentar, ahorita estoy en el proceso de convencimiento para que mi mujer me acepte con un Doberman cachorro. Ajá. Y este cachorro, que ahorita tiene 15 días, lo están neuroestimulando, le están utilizando con Q-tips en los cotonetes y demás. Y llegó y tenían esta música ahí relajante. Entonces le decía, sí, muy bien, pero ahorita le puedes poner esta música, pero también quiero que le pongas a la Sonora Santanera y a Los Ángeles Azules y de repente a Metallica. ¿Por qué? Porque cuando este cachorro salga a la vida real, también van a haber muchos otros sonidos y otros estímulos y tiene que estar desensibilizado. Entonces, regresar nada más al tema de las libertades. Y en las libertades, sí, libres de incomodidad. Y una de esas incomodidades, precisamente, son lo que siente. Por eso se conocen, Marta, como seres sintientes, capaces de sentir hambre, de sentir dolor, de sentir miedo, de sentir ansiedad.
Pero dime una cosa. México siendo el país número 1 en Latinoamérica de maltrato animal, ¿es porque la gente cree que los perros no sienten?
Mira,
¿o porque saben que sienten pero no les importa?
Yo creo que no les importa. Tenemos muchos temas culturales y lo vemos en la fiesta del pueblo. Yo no sé, con estos cuetones que son impresionantes. Yo vivo en Naucalpan y ahí tengo en Santa María Nativitas, que está pegado ahí Echegaray, que ya está en medio de todo. Cada año hacen su fiesta y salen los cuetones. Y ojo, el daño que le producen a los perros, a los gatos y a los niños con diferentes neurodivergencias es impresionante. O sea, es un daño terrible. Ahora, yo no sé por qué hacen esto de los cohetes, si piensan que la Virgen los voltea a ver o les va a cumplir sus deseos. No lo sé, no conozco el fundamento del por qué los cohetones, pero yo creo que es ignorancia primordialmente, Marta.
¡Qué barbaridad! Libres de expresar su comportamiento normal.
Bien, aquí algo importantísimo. De repente, pasamos, como lo decía yo, de los perros de azotea a los perros de carriola. No hay cosa que más amen los perros que convivir con sus humanos.
Claro.
Es lo, o sea, y algo que es muy importante preguntarles, y les pregunto a todos en la audiencia, ¿cuándo fue la última vez que jugaste con tu perro?
Claro.
El perro te da la oportunidad de ser niño, de comportarte y hacerles fiesta. Mi chiquito, mi bonito, mi lo que sea, no importa, no nos vemos mal. Y eso, ¿sí? Va a haber una neuroestimulación. Es lo que más desea el perro. Hay gente que dice, yo lo tengo ahí en el patio o lo tengo ahí en la casa. Pero el perro desea salir a jugar con su humano. Salir a convivir con su humano, a jugar con la pelota, a salir a olfatear el estímulo olfativo, el que salgan a pasear para ir olfateando, permitirles que vayan olfateando, así como está ella en su en tu video,
¿sí?
Que la vio olfateando,
ajá.
Así es como deben de salir. Entonces, son las redes sociales de ellos.
Claro, oye, que aparte me da risa, porque número uno, los sacan a pasear y los van arrastrando como si fuera manda, nada más que dé una vuelta rápido.
Sí,
el
claro,
perro
no.
Está oliendo, lo van jalando. El perro quiere hacer pipí, lo jalan, lo apuran. Ese es su momento. Y otra cosa que el otro día vi, que seguramente tú nos aclararás, es que, a ver, en los países escandinavos ya es ilegal dejar solo a un perro más de 6 horas, para empezar.
Exacto.
Ahorita nos hablas de los perros y el tiempo. Y segundo, creemos que de 18 horas que están despiertos, sacar los 20 minutos al día es suficiente.
O sea, ya es suficiente, ¿no?
No, no, lo ideal es salir cada 4 horas. Si no puedes cada 4 horas, cada 6 horas, ¿sale? Y no importa si vives en departamento o si vives en una casa. Hay gente que me dice, oye, pero yo tengo un jardín del tamaño de un campo de golf. No te sirve.
Claro.
Sí, no, el perro lo que quiere es estar contigo y jugar contigo. Entonces, súper importante dejarlo que olfatee. Es súper importante porque dice, oye, en ese Facebook que tienen, en esas redes sociales es, pues, qué perrita del vecindario anda querendona, ¿no? O de repente hay otro perro del vecindario que es el alfa, que es dominante, mejor con ese no me meto. Algunos que dicen, este güey, pues, ya está a de 10, ¿no? 9, 8, 7, 6, ya se va a morir. Ellos pueden detectar todo eso a través de los olores.
Claro.
Entonces, permitirles que puedan estar oliendo y salir a jugar. Hoy, precisamente, lo que nos regala hoy Kong son estas pelotas de bote irregular para salir a divertirte con tus perros, ¿sale? Y ahí, por ejemplo, estas pelotas, algo que también pueden hacer es ponerles alimentos húmedos por dentro. Tienen esta forma de cubre polvo de combi, que de ahí vino la idea, ¿no? Y es el juguete más vendido a nivel global. Pero los metes en el congelador y dejas varios en el congelador. Y si te vas a salir y tu perro es ansioso, le dejas el Kong congelado, con su comida congelada, para que el perro esté entretenido sacando la comida de esa pelota.
Hoy es Día Mundial del Perro y nadie mejor para hacernos todavía dueños más responsables, más conscientes y más educados que Ernesto Ávila, nuestro médico veterinario zootecnista, que aparte tiene un podcast que les va a encantar, que se llama Mascotas SOS, en todos los lugares donde escuchan audio, producido por nosotros para que no se lo vayan a perder. Y a Ernesto lo encuentran en su hospital, que es veterinariadelbosque.com, que, bueno, hagan de cuenta que, bueno, es como el hospital inglés para los perros, una cosa espectacular.
Oye, nada más quiero hacer un comercial del podcast, que en este relanzamiento que viene fuerte, ya no nada más va a ser Ernesto Ávila, viene Marifer Ávila.
Claro, que ya la hemos tenido, que es experta en gatos, aparte, una
Así
locura.
Es.
Amamos a Marifer. Entonces, ya leímos las libertades de los perros.
Nos falta.
A ver, ya hablamos de libres de hambre, libres de sed, libres de desnutrición, libres de incomodidad.
Libres de dolor, lesiones o enfermedades. Es importantísimo. Aquí, la mejor medicina, Marta, es la medicina preventiva. Y aquí vamos a entrar en amores malentendidos, pero nos han tocado casos de antivacunas, de gente que son antivacunas que no se ponen vacunas. Luego, entonces no le pongo vacunas a mis perros. Entonces te llegan con el paciente con moquillo, con parvovirus, y le dice, oye, ¿pero por qué no tiene vacunas? Es que yo no me pongo vacunas. Entonces, es muy importante, ¿sí?, libre de enfermedades, la medicina preventiva, sus vacunas, sus desparasitaciones, sus chequeos constantes en esa medicina preventiva. Y si notan un bulto, un pequeño tumor, la boca, por favor, revísenle la boca a los perros.
Oye, ¿sí? Cortesía de Purina, de Proplan, el otro día hice un video justamente hablando de lo importante que es conocer y observar a tus perros. Mis hijas, todos mis hijos me hacen mucha burla porque siempre dicen que digo, no, ese perro no se siente bien. A ver, llamen a Ernesto. Y a cada rato estoy con el llamen a Ernesto. Ese perro no se siente bien. Pero quiero que Ernesto les cuente una historia de lo importante que es observar a tu perro. Y el famoso, que ya es famoso en mi casa, ese perro no se siente bien. Le digo a mi hermana Eugenia, un día que me dejó a su perro, que es un pomerania, que se llama Romeo. Le digo, oye, Romeo no se siente bien. Obviamente en mi casa, eres una exagerada. Siempre crees que los perros no se sienten bien. Y yo, ese perro no se siente bien. Entonces, Eugenia no estaba en México. Se lo mandamos a Ernesto Ávila. Cuéntale la historia.
Es que me lo mandan porque Romeo es un pomeranian de 9 años. Sí. O sea, es maduro, no viejo. Y me dicen, es que está claudicando, está cojeando.
Sí, no lo veo y, bien.
Pero,
no se siente
pero
bien.
Yo digo, no, a ver, espérame, el tema no es un tema osteoarticular, no es de músculos, no es de huesos, no es. A ver, vamos a revisar. Y cuando precisamente sus humanos nos dan la oportunidad de hacer pruebas laboratoriales. Las pruebas laboratoriales no son para cobrarles más, son para poder llegar al fondo de los diagnósticos. Y efectivamente, Marta, en su psique conectada con la psique de Romeo, una enfermedad renal crónica. Entonces,
o sea, creían todo mundo que era que estaba cojeando.
No, y no.
Y Ernesto le corre todos los laboratorios y sorpresa, tiene una enfermedad renal.
Una enfermedad
el
renal.
Pero no se sentía bien.
Y que dicho sea de paso, y aquí lo tienen súper controlado, y nos vamos a esa precisamente, a la tercera libertad, libre de dolor, de lesiones y de enfermedad.
Claro.
Tú ya tienes al perro y tienes que tener en cuenta que vas a ser responsable de ese perro más o menos los siguientes 12 años.
Sí.
Entonces, ese perro pues tiene su tratamiento con una cosa que se llama EPO, la eritropoyetina, que estamos ayudándole, está súper estable, pero déjame te digo, va varias veces a la semana a su aplicación de EPO.
Ah, no, o sea, sé que están súper formales, mi hermana.
Es correcto. Entonces, sí, esa tercera...
Hay que observar
tercera,
a tus perros.
Claro. Mira, Marta, hay por ahí ahora, con el tema de la IA, hay un collar que te dice, tú le pones eso a tu perro y te va a traducir lo que tu perro siente. La verdad es que es una vacilada.
Sí.
Yo les digo, por favor, no compren su collar con IA para saber qué quiere tu perro, ¿no? Conoce a tu perro, no te pierdas la oportunidad de conocer a tu perro, sus expresiones faciales, sus expresiones corporales, sus rutinas, si algo se sale y vas a entender a tu perro, no necesitas una IA para aprender a conocer a tu perro, lo que sí necesitas es tiempo y convivencia.
Ok, y te voy a mandar a Octavia.
Claro.
Por cierto. Porque la veo como que siento que el hombro derecho le duele. Okay. Te lo digo en serio. Ahí luego regresas y reportas si yo estaba bien o no.
Ok.
Ok, ¿qué más?
Bien. Bueno,
ah, ya no, espérame. El tiempo y los perros. Porque les decía yo que en Escandinavia ya es ilegal dejar a tu perro solo más de 6 horas.
Eso es importantísimo. Nosotros decimos, bueno, lo ideal es cada 4 horas, sino por lo menos cada 6 horas. Y hacer las rutinas. Aquí tu perro ya sabe que lo primero que haces en la mañana es despertarte y salir a pasear con él unos paseos de unos 40 minutos. Los otros en el día te lo puedes echar de 15 minutos, de 20 claro. minutos. Y el de la noche te echas otros 40 minutos. Y jugar con él. No nada más es el tiempo que le dedicas, sino también la calidad de tiempo que le dedicas.
Por eso, pero los perros a lo que voy es que no saben si pasaron 2 horas cuando te fuiste o si pasaron 10.
Sí, lo único que hacen ellos es estar esperando a que tú regreses.
No, ya, me quiero matar.
¿Vale? Es lo único que están esperando ellos. A que tú regreses y nadie te va a recibir como ellos. A ellos no les importa, no les importa si eres rico, si eres pobre, si eres gordo, si eres feo, si eres alto. Ellos te van a amar sea como sea y solamente están esperando esa convivencia contigo.
A que regreses.
No les falles.
Claro,
no les falles. Entonces, es una gran responsabilidad. Y aquí entramos a una enfermedad, ¿sí? Que me mencionabas por aquí, que era el tiempo y la ansiedad por separación. La ansiedad por separación es una enfermedad, es una patología en donde cuando tú dejas solo a tu perro y no sabe estar también solo ese tiempo, empieza la ansiedad, empieza a haber un estrés y se manifiesta con destructividad. Mucha gente dice, es que destruye porque
se porta fatal
y sí. demás. Y no, no lo puede evitar. Y empiezan ladridos también rítmicos y empieza wow, 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 wow. Y entonces empiezan los pleitos con los vecinos. Y viene también, además de la destructividad,
y eso es angustia.
Es ansiedad. Es ansiedad. Y empiezan también las descargas. Entonces empiezan a orinar y a defecar por toda la casa, por todo el departamento.
O a morder pero, cosas, o a destruir
y a cosas. Y la destructividad. Pero esto es muy importante. Primero, educar bien a tu perro. Cuando llega el perro a tu casa, saberlo educar. Y otra cosa, cuando son perros que son adoptados de la calle, es muy importante que un médico veterinario con experiencia en comportamiento o en etología, un etólogo, pueda decirte cómo va a venir. Porque muchas de estas ansiedades por separación son traumas que sufrieron en las etapas del desarrollo de la conducta, claro, y que se van a manifestar en la vida adulta y muchas veces por algún suceso. Por ejemplo, cuando lo llevaste al hospital, que se quedó solo y no puede tolerar estar solo, y de ahí entonces se expresa la ansiedad por separación. Claro. No todos los perros tienen por qué tenerla, pero si la tienen, consulta con tu médico veterinario.
Muy bien. Hoy es el Día Mundial del Perro. Ernesto Ávila, nuestro veterinario zootecnista, que lo pueden encontrar en veterinariadelbosque.com o Veteri del Bosque. Mándenos la foto de sus perros. Arroben a Veteri del Bosque, pongan gatito Día del Perro, me arroban a mí. Vamos a escoger a los tres mejores y generosamente Ernesto nos va a dar un paquete de revacunación para los tres primeros lugares, una desparasitación en la clínica del bosque, un kit con un juguete marca con comida. Vamos a hablar con Proplan para que nos mande también muchas alegrías. Entonces, mándenos la foto de su perro en Twitter. Uno de los grandes errores que cometemos es tardarnos mucho en llevarlos al veterinario.
Fíjate que sí, Marta. Aquí, cuando empieza tu perro, y de ahí la importancia de la convivencia, la importancia de conocer a tu perro en esas rutinas que dices, fíjate que hoy lo veo caminar lento, hoy le veo el abdomen más distendido, hoy lo veo con un bulto, llévalo en ese momento con tu médico veterinario. Sí, no te esperes. Por ejemplo, si estamos teniendo un tumor, una masa, entre más pequeña sea y nos den la oportunidad de retirar esa masa y mandar la patología, poderla analizar, mejor. Tienes más oportunidad de supervivencia que si nos llegas con un tumor del tamaño del mundo y todavía te dicen, es un tumor que te pesa 2 kilos. Y es que la semana pasada no lo tenía. Dices, no, no me digas, ¿no?
Sí.
O de repente empiezan a cojear estos perros y te lo llevan 3 meses después. Si cojea, es porque le duele. Y el único dolor tolerable es el dolor ajeno. Si le duele al otro, yo sí lo aguanto. Entonces, llévenlos, por favor. Y lo que les podemos garantizar es que haremos todo lo posible. Primero, para hacer un buen diagnóstico. Y luego, hacer un plan terapéutico. Esas son las bases para poder tener mucho tiempo más a nuestro perro a nuestro lado.
¿Cada cuánto tiene que ir un perro al veterinario?
Fíjate que tenemos también los planes geriátricos, el check-up. Nosotros recomendamos en perros jóvenes por lo menos cada 2 años y en perros geriátricos, que ya hemos hablado en otras ocasiones, depende de la raza. Por ejemplo, si son molosos, tipo Gastón, estos Terranovas, a partir de los 6 años. Si son perros de talla mediana, tipo Golden, tipo Dálmata, Pastor Alemán, a partir de los 7 años. Y si son perros miniatura, Toy, a partir de los 9 años, un check-up completo que nos permitan correrles todo, igualito que lo hacemos nosotros, que tenemos que revisarnos la próstata, checar tumores en glándula mamaria y todo, lo mismo con ellos.
No, pero aparte, oigan, preguntar con el veterinario, oye, ¿cuántas veces al día le debo de estar dando de comer? ¿Cuál es el mejor alimento para él? ¿No le está cayendo bien? Veo que se rasca mucho, tiene ronchas, tiene las patitas rojas. O sea, observar a su
y
perro.
Y las revacunaciones, Marta. Mucha gente dice, mi perro ya es grande, ya es adulto, ya está viejo, ya no requiere vacunas. No es así, ¿sale? Si tú recuerdas cuando tuvimos el COVID-19, ¿quiénes fueron los primeros que vacunaron? A los adultos mayores. Uh-huh. Igual en los perros, conforme va pasando el tiempo y son perros geriátricos, su sistema inmune está más complicado.
Claro.
Entonces, por favor, no dejen de lado su medicina preventiva.
Claro. Oye, algo que me dijo antier tu hija, que me llamó mucho la atención, yo no lo sabía, que si un perro está en reposo y jadea, es igual al dolor, que puede ser que tenga dolor.
Sí, es probable que haya dolor, ¿sale? El jadeo es una manifestación, la claudicación, el que caminen arqueados. Por eso nosotros les pedimos, oye, a ver, mándame el video. Y si tú ves que está arqueado este perro, dices, a ver, vamos a ver cómo está esa columna, vamos a ver si no tengo un cuerpo extraño, vamos a ver si no tengo una introsuscepción. O sea, hay muchas causas de manifestación de dolor.
O que se lama repetidamente en la misma zona.
Aquí, mira, muy buena pregunta. Cuando se está lamiendo la zona de las patitas puede haber una alergia. Uh-huh. Pero cuando se lamen, Marta, la zona de la muñeca, vamos a decirlo así, ¿sí?, que es la articulación del carpo. Pero se están lamiendo y casi siempre es el izquierdo. Puede ser, se llaman síndromes autolesivos, automutilación, y son problemas del comportamiento, y son estos comportamientos repetitivos o ritualizados sin funciones específicas. Uh-huh. Y tú puedes decir, nada más está lamiendo. Hemos uh-huh. tenido casos terribles de perros que se los llevan de repente a la pensión y hay ansiedad por separación, empiezan con esta dermatosis sacral, se empiezan a lamer y se exponen el hueso, Marta.
No, qué horror. Oye, el otro día tuve una discusión con Juan, porque Juan pasea los fines de semana a Octavia y son unos paseos larguísimos. Y entonces regresa y me cuenta, no, y entonces Octavia se echó y ya no quería caminar. Y me pongo como diablo y le digo, Ernesto Ávila un día me dijo, los perros están dispuestos a hacer lo que sea para darte gusto, aunque vaya en contra de su propio bienestar. Entonces Octavia... ese paseo está demasiado largo, aunque sea una pitbull y es súper fuerte, se cansa, no la puedes llevar tanto tiempo tan lejos.
Es correcto, es correcto.
Y luego veo eso, ya olvídate de una pitbull, lo veo con un bulldog francés, lo veo con los bulldogs ingleses, veo a chihuahuas que están ya con la lengua de fuera. No todos los perros aguantan lo mismo.
No, estoy totalmente de acuerdo. Oye, una pregunta. A Juan le encanta el ejercicio, le encanta correr y él muere, desea un belga de Malinois. Exacto. ¿Algún día se le va a cumplir?
Cero se le va a cumplir. Porque ¿qué va a hacer ese Malinois belga de lunes a viernes? No, para nada se le va a cumplir.
Yo nada más les quiero comentar a la audiencia que nos pasó un día que estaba yo en casa de Marta. Y Juan, muy emocionado. La verdad es que yo siempre he dicho que los hombres, si nos parecemos a alguna raza, somos como los labradores. Uh-huh. Nunca maduramos. Uh-huh. Entonces, muy emocionado, me dice, oye, Ernesto, es que yo quiero un belga de Malinois. En verdad, si ustedes hubieran visto la cara de Juan. Y de repente llega Marta y simplemente fue un no. Ah, no, ok. Dije, bueno, cuando menos dije, no soy el único en donde en mi casa manda mi mujer.
Oye, ¿sabes qué? Es que también algo que hemos hablado muchísimo es uno tiene que saber con qué raza puede.
Es correcto, sí.
El Malinois belga, para que me entiendan, cuentavientes, son los perros estos que ven en los aeropuertos, los perros policía, los que brincan, saltan, inteligentísimos. Son perros que necesitan muchísimo entrenamiento, muchísimo ejercicio, muchísimo trabajo.
Es correcto.
Cuéntame cómo Juan, un señor financiero... va a hacer eso.
No, va a estar en un garage ese
entonces,
pobre perro.
Entonces el perro
ya,
va a estar dando vueltas en el jardín desquiciado y yo jalándome los pelos de la angustia.
La verdad es que, como en todos lados, siempre las esposas tienen la razón.
No, yo muy responsable.
Todas siempre tienen la razón. Sin embargo, pues uno siempre tiene que tener la empatía por el género y trata uno de defender. Sí. Exacto. Es importante que cuando vas a adquirir a un perro, te asesores muy bien de cuál es tu estilo de vida. Ya es un 100%. Tema que hemos platicado aquí. ¿Cuál 100%. Es tu estilo de vida? ¿Cuál es la mejor raza para que tengas a ese perro como debe de ser. Nada más comentar que hoy, precisamente en este día, la humanidad no sería nada sin los perros.
No.
Hay historias de hay un libro muy bueno que se llama The Invaders, que habla precisamente del proceso de domesticación y demás, y cómo es que coexistieron los neandertales y los sapiens. Desaparecieron los neandertales y subsistieron los sapiens, pero gracias a esa relación con los perros.
Eso. Bueno, pues hoy es el Día Mundial del Perro. Acuérdense lo que les dije en el video. Ahí está en Instagram para que conozcan la historia de Octavia. Nunca duden en darse vuelta en U para ayudar a un perro que los necesite. Si pueden, adopten.
Sí. ¿No? Disfruten mucho a sus perros. Para eso están con nosotros, para ser apapachados. Ellos nos dan todo. Y mira que hoy no hablamos de todos los perros de trabajo, de todos estos perros de catástrofe que se dedican a salvar vidas, de todos estos perros detectores de narcóticos.
Acaba de venir Hayley.
De narcóticos.
Estuvo en Venezuela.
De explosivos. Todo esto, todo lo que ellos nos dan, los perros de trabajo, que hoy no hablamos de ellos. Que en verdad los perros guía para ciegos, los perros para sordos, los perros para niños con diabetes, en donde el perro es capaz de detectar los cuerpos cetónicos para ver cuándo va a haber una crisis cetónica en este niño.
Locura.
Y mil cosas más, que ese ya es tema para otro programa.
Oigan, tienen que escuchar el podcast de Ernesto, se llama Mascotas SOS, en todos lados donde escuchan audio, producido por nosotros, porque van a aprender muchísimo y van a ser dueños de perros todavía más educados, más informados y más sensibles. Gracias, Ernesto. A Ernesto lo encuentran en la Ciudad de México, es veterinariadelbosque.com o Veteri del Bosque en Twitter. Mándenos sus fotos, vamos a escoger los tres mejores perros y les vamos a dar muchas alegrías. Y el teléfono es 55-5360-3311. O 55-52-40-0404. Si no han llevado a su perro últimamente al veterinario, bueno, pues ya les toca. Y acuérdense, el amor no es lo que uno siente, el amor es lo que uno hace. Gracias, Ernesto.
Gracias.
Oigan, regresando del corte, vamos a hablar de belleza. Y viene Mario Guerra. Y si ser fácil de querer te vuelve imposible de conocer, el mito de la cool girl.
Y los cool boys también.
Al volver ya. En W Radio, no se vayan.
Entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados, especialistas y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Mario Guerra es en the house, cuentavientes. A ver, haznos la pregunta.
La pregunta es: ¿y si ser fácil de querer te vuelve imposible de conocer?
¿Cómo?
A ver, una persona fácil de querer puede ser una persona que no da lata, que no necesita nada, que no pide gran cosa. Es una persona que dice: mira, no soy celoso. A mí no me afecta que no me escriba, que no me conteste los mensajes, cada quien, yo fluyo, cero drama con esto. Digamos que es como la persona de bajo mantenimiento, la que no hace...
No la hace de tos.
No la hace de tos, no hace drama. Entonces, todo le da risa, todo se le resbala y te dice: no, yo estoy bien así, no pasa nada. No, no, pues el que quiera que dé y el que no quiera dar que no dé, y yo estoy bien con eso. Y pero la idea que quizá no hemos visto de esto es que si bien es una persona que sí es fácil de querer, logra un cometido. Las personas se sienten bien junto a ella.
Sí.
No se van. Y ese es el problema, que funciona. Porque se quedan con alguien que está acostumbrado a no pedir, a no decir lo que necesita. Y uno dirá, habrá quien nos diga con cuentaviente: pero Mario, si yo verdaderamente no necesito nada.
Sí.
Y yo te digo: ¿de verdad? ¿A poco de veras no necesitas ni que te escuchen? ¿A poco de veras no necesitas ni que te entiendan? ¿A poco de veras no necesitas ni que te acompañen al cine? ¿De verdad que no? Porque si alguien dice: yo de verdad no necesito nada, más veces sí que no. Esto no es propiamente independencia, no es una gran madurez necesariamente, ni una gran generosidad. Muchas veces es una armadura contra el rechazo, disfrazada de autonomía, disfrazada de esta aparente ligereza, este aparente fluir, de este aparente cero drama. Es algo que, mira, si pido y si no me dan, mejor no pido. Pero para que no se note que tengo necesidad, mejor hago como que no necesito nada. Y entonces todos me ven muy cool, todos me ven fluyendo, todos me ven, hasta me dicen, oye, no, qué madurez, de verdad, tú dejas pasar las cosas como todo se te resbala.
Es que te vas a morir, a ver, lo que yo te voy a contar.
Venga, échale.
Ya te capté perfecto.
A ver.
Creo que conozco a alguien así.
A ver.
Es una persona que nada más no la arme sus relaciones. Y yo tengo mi teoría.
A ver.
Este es el mensaje que manda todo el día. No me gusta molestarlo. No quiero que se incomode por mí. No le voy a pedir que venga a esta cena porque va a ser muy complicado para él. Yo no le pido que me pague nada porque yo no quiero ser inoportuna y tampoco quiero que crea que yo no tengo con qué pagar o que yo necesito. No me gusta molestarlo. No me gusta pedirle. Ese es todo el mensaje que manda su relación todo el día. Entonces yo le explicaba a otra persona. Es que el mensaje que le está mandando a su cuate todo el día es: yo no valgo nada, no merezco nada, yo no merezco que hagas ningún esfuerzo por mí. Y el mensaje es: soy un cero a la izquierda. Y yo explicaba, para un hombre, para una persona, estar con alguien, no sé si es la palabra correcta, pero que te rete, que te inspire, que te motive a moverte, a casarla, a conquistarla, a complacerla, es muy importante.
Sí. Y porque también...
¿Te agarré?
Sí, totalmente. Porque también el mensaje que puede estar mandando, además de yo no merezco y no necesito, es: yo no te necesito. Nada de lo que me puedas dar, a mí me hace falta.
Exacto.
Porque yo lo tengo todo. Entonces uno se pregunta, entonces yo qué hago aquí? ¿Qué hago aquí 100%. Si no necesitas nada de 100%. Mí? Nada, ni el saludo, ni los buenos días, ni que te escuche.
Me decía otra amiga, ¿pero por qué será que no se le arma con ningún güey?
Pues...
Y yo, es que no se le arma con ningún güey, porque su mensaje es: yo no necesito, no necesito nada y yo no valgo nada.
Sí, así es.
Y ¿sabes qué? Qué flojera.
Mira, hay un concepto en psicología que describió la doctora Dana Jack, que se llama silenciamiento del yo. Este silenciamiento del yo es la tendencia a callarte lo que piensas, lo que sientes, lo que necesitas, cuando crees que va a chocar con lo que la otra persona quiere. Y lo haces según tú, para evitar el conflicto, para no arriesgar la relación. Es más, hasta tu intención suena noble y suena bonita. El problema es que el motor que mueve esta actitud no es la generosidad, no es la independencia, sino es el miedo. ¿Por qué lo digo? Mira, piénsalo así. Una necesidad que puedes nombrar es una necesidad que te pueden negar. Si digo, quiero que me marques cuando llegues, y te dicen que sí, pero no lo hacen, o francamente te dicen que no, entonces pues eso se ve como un rechazo. Entonces, ¿qué pasa? Tu mente encuentra un atajo muy brillante, pero muy tramposo. Si borro la necesidad antes de decirla, nadie me la puede negar. No voy a molestar, no me van a decir, ¡ay, qué lata, ay, qué infierno! Entonces, mejor, nunca pido. Si nunca pido, nunca me rechazan. Y si nunca me rechazan, nunca me duele. Parece el plan perfecto, ¿no? Lo malo es que las necesidades que todos tenemos necesidad de ser escuchado, de ser acompañado, de ser comprendido, necesidad de empatía, necesidad de conexión, necesidad de amor, necesidad de pertenencia, son necesidades básicas. Por eso les digo, si alguien dice yo no necesito nada, pues luego puede ser que esté peor, aunque genuinamente sienta que no necesita nada. Entonces, las necesidades no se evaporan, aprende uno a esconderlas, se van para abajo. Y se van acumulando, y regresan, ¿cómo crees? Convertidas en resentimiento, convertidas en ansiedad, o en una sensación de, esto no era lo que yo quería en la vida. O las otras personas le dicen, esto no es lo que yo quería. No quería alguien que fuera tan, tan independiente que me haga sentir que yo, si existo o no existo en su vida, le da exactamente lo mismo. Pero hay una trampa más silenciosa. La cercanía verdadera, que creen también, necesita fricción. Necesita que tenga aristas. La otra persona necesita que tú tengas preferencias, necesidades, que seas capaz de decir esto sí, esto no. Entonces, si tú, por ser la persona cool, la que no quiere dar lata, empiezas a limar todos los bordes para no incomodar, bueno, pues no va a haber efectivamente nada a lo que el otro pueda toparse o pueda friccionar, pero por lo tanto no hay a quien conocer. ¿Por qué? Porque lo que va a conocer es tu máscara limada de asperezas, que es la mejor cara que crees que puedes dar, pero no va a conocer realmente a la persona que eres tú. Es decir, te vuelve fácil de amar, pero te vuelve imposible de conocer. Y todo esto tiene dos costos. El primero es emocional. ¿La estrategia funciona? Sí. ¿Te eligen? Sí. ¿Se quedan? Sí. Pero se quedan con la máscara, con la versión tuya que no da problemas. Y el día que diste un problemita o el día que mostraste una necesidad, ¿sabes qué? Se van corriendo. ¿Sí? Porque aunque se queden, puedes estar acompañado y sentirte profundamente solo. ¿Por qué? Porque sabes que no están conectando contigo. Porque sabes que a la persona que están queriendo no es a ti. Es al papel, a la máscara, a lo que desempeñaste. Y nadie te está fallando. No puedes decir que te fallaron. No puedes decir, me traicionó. No. No, porque esa persona le fue leal a la máscara, no a ti. Porque tú nunca te dejaste ver en necesidades. Y la segunda moneda es todavía más cara, ¿eh? Hay un estudio que siguió a miles de personas, particularmente si es con mujeres a miles de mujeres durante 10 años, y encontraron esto, que las mujeres que se silenciaban durante los pleitos con su pareja, las que se tragaban todo con tal de no hacer olas, las que no pedían por no molestar, tuvieron 4 veces más riesgo de morir en ese periodo comparadas con las que sí decían lo que sentían. 4 veces, ¿sí? Y eso... Esta es por presión arterial, más que por presión arterial, más que por tabaco, más que por colesterol, más que por otros factores. Entonces, bueno, quizá yo no me clavo, yo soy cero drama, pues a lo mejor piensas que callarte sale gratis. La realidad es que a veces se cobra con el cuerpo. Y yo entiendo, el que diga ahorita, el cuentaviente que diga ahorita, yo no, de verdad, no necesito nada, Mario, a mí no me gusta pedir, a mí genuinamente no me gusta molestar, no lo hago por el otro, lo hago por mí. Ok, ¿cómo distingues el verdaderamente no pedir sano al no pedir que no lo es? Mira, si puedes pedir lo que quieres sin que tengas miedo de algo, está bien. La calma real es esta. Tengo preferencias, puedo decirlas,
sí.
Y muchas cosas de verdad no me pesan.
Sí.
La calma disfrazada es, tengo preferencias, pero no las digo. ¿Por qué? Y agrégale lo que quieras. ¿Por qué? Se va a molestar. ¿Por qué? Va a pensar que soy una latosa. ¿Por qué?
Exacto.
Me va a criticar. ¿Por qué? Va a decir que ya estoy de tóxica. ¿Por qué?
Lo voy a agobiar. Porque lo voy a alejar.
Sí.
Y aparte, explícame ese fenómeno. ¿Por qué la gente así los acaban dejando?
Porque son personas que, como te digo, una persona sana tiene, todos tenemos una capacidad de dar y nos gusta dar. También nos gusta recibir. Pero cuando tú no dices lo que necesitas para no dar lata, para no dar problemas, de alguna manera estás bloqueando la capacidad de dar de una persona.
Exacto.
Y bloquear la capacidad de dar de una persona sana no la hace sentir a gusto en una relación. No siente que pueda aportar algo. No siente que tú tengas alguna necesidad que esta persona pueda ayudarte a cumplir, a satisfacer. Ojo, no se trata de que te van a cargar y te tienen que consentir. No, pero... Es tan encantador de pronto que una persona que te quiere se acerque y te dice, oye, fíjate que te quiero contar esto, ¿no? A lo mejor tú ni sabes resolver el problema, pero esto no es una cuestión práctica, no es una cuestión de tú que arreglas. Es eso, el que me sienta yo escuchado, el que me sienta comprendido, el que siento que a una persona que yo le importo, me importa también a mí, y que podemos fincar eso a través de estas cosas, no del yo no necesito nada y no molesto.
Sí, pero es también, es más seductor amar a alguien que se ama que amar a alguien que se trata como trapo sucio.
Sí, que se abandona.
Porque entonces si tú te vives como un trapo sucio, como un cero a la izquierda, pues a mí estar con un cero a la izquierda, la verdad, no me parece tan atractivo.
Sí. Y hay personas que confunden esto con el apego seguro. Pero el apego seguro es un estilo de apego que puede decir lo que necesita, pedir lo que quiere, ¿no? No confundan el apego seguro con que una persona que es como una roca que no pide, que no necesita, que no muestra señales ni de dolor en la vida. Eso no es el apego seguro. De hecho, este fenómeno que estamos hablando es casi todo lo contrario, ¿no? La persona con apego seguro se ve tranquila, sí, pero el motivo es opuesto. ¿Por qué? Porque puede necesitar y decirlo. Puede depender sin sentir que pone en peligro su identidad. Eso es seguridad por presencia. Lo que estamos hablando hoy se llamaría seguridad por ausencia. Es decir, me aseguro de no necesitar nada para no arriesgar nada. Y eso se parece más a una estrategia evitativa. No es que no tengas la necesidad, es que la desconectas para no exponerte. Esa es la cuestión grande.
Ok. ¿De dónde viene esto?
Es un aprendizaje. Es un aprendizaje donde te enseñaron que no había que pedir. Desde cuando te dijeron, vamos a ir a esta fiesta, oílo bien. Y si te dicen que quieres más postre, dices que no. Porque yo no quiero que anden hablando de nosotros. Entonces tú, no gracias. Si te preguntan, tú dices gracias, ya comí. Tú no vas a andar pidiendo, tú no vas a andar necesitando. Tú siempre vas a demostrar que tú eres una persona autónoma. ¿Qué tal cuando te dijeron, no, a ti que no te inviten nada? Tú paga tus cosas, porque si te invitan, tú vas a tener después que ceder muchas cosas que no quieres. Entonces, mejor cada quien su cuenta, mejor tú que no pase por ti, mejor se quedan de ver un lugar, tú llegas por tus propios medios y te regresas por tus propios medios. Tú no necesitas nada de nadie. Entonces, no fue el mensaje, no pidas porque no te van a dar. Es no pidas porque es malo. No pidas porque van a pensar mal de ti. No pidas porque se van a dar cuenta que necesitas. Y entonces hubo una creencia por ahí, probablemente familiar, social o cultural, que nos fue diciendo que una persona más independiente, más autónoma, era por definición más valiosa, porque generalmente esto pasa de una manera, nos vamos a los extremos. O te estás viendo como una persona muy necesitada y dependiente, o te tienes que ver, para no verte así, como una persona autónoma, autosuficiente, que no necesite nada de nadie. Y no tenemos que vivir en los extremos. Poca gente vive en los polos, ¿sí? Por eso, casi todo el mundo vivimos en las partes más tropicalitas del mundo. ¿Por qué? Porque es mejor vivir ahí. Entonces, no se trata de que si vas a pedir todo, no recibas nada, y si quieres algo, no es que quieras todo. Es nada más aprender a modular esto de las peticiones. Pero efectivamente, eso se aprendió en la casa, eso se aprendió en la familia, eso se aprendió, sí, con los mensajes que fuiste escuchando, de no a ti, que no te den nada, tú no recibas nada y no pidas nada, porque así eres una persona más valiosa.
Ok, ¿cómo lo vas a resolver? Porque para empezar, ¿alguien de ustedes les cayó el 20 que a lo mejor así son? Porque igual y no te das ni cuenta.
No te das cuenta, tú piensas que es muy normal.
Y crees que el culpable es el otro.
Sí. Sí, tú piensas que es muy normal, porque así lo has vivido. Y fíjate, mientras más normal pienses que es, quiere decir que lo aprendiste cuando fuiste forjando el sustrato de tu personalidad en etapas bien tempranas de la vida. Por eso lo ves como muy normal. Por eso no te explicas por qué. Pues, ¿qué quieren? Yo no sé ni qué quieren. Pues, si yo no estoy pidiendo nada, ¿no? ¿Por qué no se quedan? Bueno, no se quedan probablemente porque sienten que no tienen ningún papel en tu vida. ¿Qué hacer hoy? A ver, una sola herramienta, ¿no? No los voy a saturar. Una sola herramienta que le llamo la petición mínima viable. ¿A qué se refiere esto? Miren, herramienta concreta para que empiecen hoy. Le llamo esto, una vez al día, tú escoge cuándo, en qué momento del día. Di en voz alta un deseo pequeño, concreto y de bajo riesgo. No una queja, no un límite, solo un deseo. Poder decirte, primero para ti, hoy prefiero cenar temprano. O decirle a tu pareja, oye, mi amor, hoy quiero que veamos esta película. Oye, me gustaría que me marcaras al llegar. Algo chiquito, casi ridículo de lo pequeñito que es. Oye, Mario, pero ¿y si me dicen que no? Ah, pues esa es parte de la tarea. Que también te acostumbres a que te digan que no. Y después ahí de ese no puede partir una negociación, o puedes aceptar ese no porque ves que es más conveniente, o puedes insistir en tu petición. La idea es que le dejes de tener miedo a ese no. A ese no que frecuentemente vive en tu cabeza. A ese no que frecuentemente vive lleno de miedo al juicio, miedo al rechazo. Y miren, y esto se para del famoso cliché de comunícate más, por una razón. Tiene que ir en afirmativo, lo que sí quieres. No es un reclamo por lo que el otro hizo mal. Quejarte es fácil. Quejarte no te expone. Siempre puedes decir que era broma, ¿no? Pedir, en cambio, te descubre. Pedir enseña lo que necesitas. Por eso cuesta tanto. Y por eso justamente es el ejercicio. ¿Por qué funciona? Porque el miedo que mueve todo esto no es ganar las discusiones. Es la vulnerabilidad de querer algo y arriesgarte a que te digan que no. Y ese miedo no se razona, se desactiva con pruebas. Entonces, cada vez que dices un deseo pequeño y el mundo no se acaba, tu sistema nervioso aprende, en dosis diminutas, que tener una necesidad y nombrarla no es garantía de abandono. No concluye en abandono. Entonces, vamos a decirlo así, esto es una exposición gradual a ti mismo o a ti misma. Empiezas con lo mínimo precisamente porque el miedo no es racional, porque no lo vas a convencer, porque lo vas a ir desgastando. Entonces, la próxima vez que te escuches diciendo con orgullo, a mí no me afecta nada, a mí no me pasa nada, haz una pausita y pregúntate si eso es paz o es armadura.
No, mis chiquitas, yo no quiero que se porten como la marea sucia. Aparte, les digo algo.
Algo.
Toda proporción guardada. El hombre necesita el reto, ¿eh?
Yo digo esto. Deja de abandonarte para que no te abandonen.
Más bien.
Porque todos nos te van a abandonar.
Porque si tú te abandonas, es que eres abandonable.
Claro.
Es que otra vez, ese síndrome que yo ya lo bauticé, que tú no lo quieres tomar.
¿Cuál es?
El síndrome de la marea sucia.
De la marea sucia.
Sí, que te portas así, como que no te mereces nada, como que no vales, no vales nada. Como que no vales para que alguien haga un esfuerzo por ti. Entonces te comportas como trapo viejo y como trapo viejo te tratan.
Empiecen entonces por ese pequeño deseo, un pequeño deseo al día, dicho en voz alta, y vean qué sucede.
Bueno, ¿hay terapia?
Hay terapia, claro que sí.
¿Hay terapia?
Tenemos talleres este próximo sábado, tenemos en formato presencial, ya quedan bien poquitos lugares, pero todavía alcanzan, si no me equivoco, 4 había hasta esta mañana, bueno, no es cierto, 3, porque hace rato vi que alguien ya se inscribió. Sanadorías de la Infancia, en formato presencial, el del Hotel Fiesta Americana Reforma, como siempre aquí en Ciudad de México, es un taller en vivo, emotivo, que da la oportunidad de reconectar. En este taller justamente vamos a eso, al fondo. Ahí van a poder decir, dejar que esas partes internas suyas puedan decir lo que necesitan, sin temor al juicio, sin temor al rechazo. Es un taller donde corremos un proceso de autorreparentalización en todo el taller para que dejes de depender de figuras externas y para que verdaderamente tengas una autonomía, pero una autonomía compartida, una autonomía que no va del yo no necesito nada, sino del poder decir lo que necesitas cuando lo necesitas, sin temor a que te digan que no. Después, al otro día, tenemos fortaleciendo tu autoestima en formato online. Ya saben, el nombre lo dice, es un taller para que tu autoestima esté más fuerte, para que seas más capaz de poder recibir desacuerdos y para que seas más capaz de plantarte en tu propia piel con mayor comodidad. Y todos los talleres de agosto están abiertos, que son el viaje del héroe, deja de postergar tus sueños, maestría emocional, el arte de discutir con inteligencia, que sé que falta nos hace para llegar a acuerdos, y la ciencia y arte de ser pareja. Todos los talleres los encuentran en la página de mis amigos de encuentrohumano.com, en marioguerra.mx, porque ya saben que siempre, siempre tenemos talleres abiertos en marioguerra.mx y en encuentrohumano.com.
Muy bien, Mario Guerra. Te queremos, Mario. Oigan, perdón, hoy que es el Día Mundial del Perro, no puedo creer las fotos que me ha mandado en
Preciosas.
Twitter. Preciosas. Quiero decirles que voy a pasar el resto de la tarde viendo las fotos de cada uno de sus perros con mucha atención. Amo, cuentavientes, que ustedes sean amantes de los perros. Eso habla tan bien de ustedes como audiencia. Me hace muy feliz. Vamos a escoger a 3 y les vamos a dar el paquete fiesta de muchísimos regalos, ¿ok? Antes de irnos, bueno, ayer lunes empezamos nuestro reto Summer Body. Somos miles de mujeres entrenando las siguientes 4 semanas como unas perras enfurecidas. Si ustedes no se han inscrito, están a tiempo porque apenas llevamos una clase, que es la de ayer. Métanse a martadebailenetwork.com porque se trata de ponernos más buenas, más perras, más guapas y más duras que nunca. Y para todas ustedes que tienen más de 40 años, ¿Cuántas de ustedes les pasa que de la nada les salen unos granos horrendos, la piel opaca, cerca, dermatitis, a pesar de todas las cremas? A ver, puede ser que tengan una cosa que se llama intestino permeable. Imagínense que las paredes de su intestino son como una malla que solamente deja pasar nutrientes. Pero por el estrés, porque no paramos, porque comemos mal, por las toxinas, las bacterias, las porquerías, se filtran y causan una inflamación brutal por dentro que se nota mucho en la cara. Acné, resequedad, envejecimiento prematuro. Entonces tienen que empezar a tomar Lifeway Kefir, que es una bebida fermentada premium con 12 cepas de probióticos vivos. Lifeway Kefir, para que reparen su intestino. Un shot todos los días. Síganlos en Lifeway Kefir México y empiecen hoy. Te regreso mañana en punto de las 10. Adiós.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio. En su mejor versión.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.